Bienvenidos a todos a la casa del Señor, ¿sí? ¿Venís con alegría o no?
Sí.
¿Venís con expectativas?
Sí.
¿Sí? Bueno, lo veo muy. Venimos a la casa del Señor con expectativas a ver qué tiene de nuevo para nuestras vidas. Porque de lunes a lunes tenemos una vida muy llena de problemas, muy llena de agobio, muy llena de situaciones, aunque con momentos buenos y con la mirada puesta en lo que tenemos que poner, vamos llevando. Pero la vida es una vida dura. Algunos tienen vida más dura que otros, porque encima de las situaciones naturales, algunas personas están sufriendo enfermedades, estrategias económicas, otras cosas que no vamos a mencionar acá. Y hoy quería traer una palabra de ánimo, pero sin quitarle demanda. No sé si me explico, porque si yo digo voy a regalar un kilo de helado, aunque con el helado a veces me derretiría, habría un montón de personas que van por el kilo de helado, porque lo estoy regalando. Pero si digo voy a vender, no todas. Pero hoy quiero, más vale en el sentido, en ese aspecto, las bendiciones de Dios no se venden, pero tienen un precio, no son gratis. A la gente le gusta que nos vaya bien gratuitamente, pero el precio está pagado muy alto en la cruz del Calvario. Entonces, cuando venimos a la iglesia, queremos ser bendecidos y queremos bendiciones, pero al precio que le costó, el precio lo pagó el Señor Jesús, y yo como cristiano tengo que pagar un precio para ser bendecido. Entonces hoy vamos a ver cómo caminar seguro en un mundo de incertidumbre. Y ahí no sé si se ve, hay mucha oscuridad y hay una persona que está atenta tratando de caminar entre tantos problemas. Me encantó la ilustración de hoy, de cuando Olga dirigía la alabanza. No sé si toda la habéis escuchado, alguna vez llegado después. En el fondo del mar hay seres que emanan luz propia, ¿no? Emanan luz propia en el medio de la oscuridad. Qué bonito, en comparación, es decir, en este mundo tan oscuro, los creyentes estamos emanando luz por el Espíritu Santo que está en medio nuestro, ¿no? Dice que del interior de nosotros brotarás como ríos de agua viva. Vamos a la próxima. ¿Qué incertidumbre? Incertidumbre es la falta de seguridad, de confianza, de certeza sobre las circunstancias, y que esto crea una inquietud. Y si no somos sinceros, el mundo es incierto en todos los aspectos. Hace unos añitos, a lo mejor 10 años, 15 años, o 20 o 30, parecía que nadábamos en la abundancia en todos los aspectos. Todo estaba controlado, todo tenía que ser seguro. Y tú ibas y si tienes seguridad en todas las cosas, asegúrate tu vejez, la pensión, ¿no? Y nos vendían los vendedores, vendedores y los gestores, como que tenías que comprar la seguridad en la salud, la seguridad en la jubilación, la seguridad en muchas cosas, y nos damos cuenta que son estrategias de marketing, porque en la vida no hay nada seguro. Dice que lo único que tenemos seguro es la muerte. Y los que hemos confiado en Cristo, por Cristo tenemos seguridad en una vida eterna después de la muerte, que nadie la puede evitar. Entonces seguimos. Entonces, ¿cuál es lo contrario de la incertidumbre? La certeza, la firmeza, la confianza. Y acá nos vemos una mujer. ¿Cuántas mujeres hay ahí? El marido la está. Confía en el marido, ciegamente, de que la va a sostener. ¿Cómo? Claro. A ver, no podemos confiar en nadie ciegamente, porque hasta las personas más buenas nos fallan y nosotros fallamos, ¿no? Pero es una forma de decir, ¿en quién me puedo apoyar sin que me falle? Y entonces de eso se trata este tema, ¿en quién me puedo apoyar? Qué bendición cuando tenemos esposos o esposas, hijos. Confiar en el Señor que en situaciones de debilidad podemos ir a ellos o a algunos amigos para que digan, no es como tú lo ves, como el Señor lo dice. Qué bonito. Bien, vamos a seguir más adelante. ¿En qué apoyamos, en qué buscamos confianza? Y yo más o menos lo resumiré en tres cosas. Buscamos confianza en uno mismo, en tener, porque nos da poder y seguridad, en saber, uy, cuántos títulos, tú, si yo no estudié, mi hijo tiene que estudiar, porque yo no lo logré y él lo tiene que lograr. Parece que queremos que vayan escalando escalafones en la vida, pensando, no digo que esté mal, pero no podemos basar nuestra seguridad en las cosas, ni en lo que tenemos ni en lo que somos. Entonces, en uno mismo, necesidad de mantener el control, tengo que mantener el control de economía, tengo que mantener el control a veces de las otras personas, ¿no? A veces nos da seguridad controlar al marido, o controlar a la esposa, o controlar a los hijos, porque pensamos que nosotros somos los que lo vemos mejor, ¿no? Y en ese pecado caemos más o menos todos. A veces no confiamos en nosotros, pero tenemos una fe ciega en las personas. Y eso no quiero decir que no haya que confiar. Pero nunca se puede tener la fe ciega en las personas, porque las personas nos pueden fallar. Entonces, ¿en qué podemos confiar? A veces en nosotros mismos, que no está mal, pero toda nuestra confianza no tiene que estar en nosotros. Hay personas que confían en los demás, en personas o en cosas, o en mi dinero, o en mi cuenta, o en mi ahorro. Y hay personas que dicen, como no podemos confiar ni en mí mismo, ni puedo confiar en las otras personas, vamos a buscar apoyo en algo sobrehumano o extranatural. Y mucha gente busca seguridad o apoyo en cosas espirituales del infierno. Lo repito, en tres cosas que los seres humanos tendemos a sentirnos seguros. Primero, en nosotros mismos. Segundo, en las otras personas. Y tercera, hay personas que buscan conocer el futuro para poder prepararse para eso que vendrá, ¿no? Hasta los dibujitos animados, yo no sé si Robin Hood, de Disney y todo, había una adivina con la bola. Y en esas cosas de que a los niños se le van poniendo de pequeños, como si fuera inofensivo, una divina que lee en la bola de cristal. Entonces, ¿en qué nos apoyamos en este mundo tan inseguro y que todo lo que hoy está, mañana no está? Se pierden las casas, se pierden el dinero, se deja de cobrar jubilación, se pierde la salud, nos engaña la persona que pensábamos que era fiel. ¿En qué nos apoyamos? ¿Nos apoyamos en nosotros mismos? ¿Nos apoyamos en el otro? ¿O a veces buscamos cosas espirituales? Bien, ¿qué dice la palabra de todo esto? Porque para la próxima, saber cómo actuar, la Biblia es el mejor manual de instrucciones. Lo repito, la Biblia es el mejor manual de instrucciones, porque la Biblia no habla solamente de doctrina, habla de vida práctica. Y una historia que me encanta es la de los reyes de Judá. Cuando hablo de reyes de Judá, me refiero a los descendientes de David, que estuvieron reinando en el reino del sur de Judá, hasta que después fueron llevados cautivos a Babilonia. Son 20 reyes. No vamos a hablar de los 20 reyes, pero es muy interesante, porque este libro no habla de doctrina, habla de verdades y de cómo enfrentarse a la vida diaria. Entonces yo he tomado de estos 20 reyes, podéis buscarlo, vaya a vuestro teléfono, busca Google, reyes de Judá, y imágenes, y ahí tenéis un dibujito muy lindo para saber cuáles fueron los reyes de Judá y cómo el Señor juzgó cada una de sus actuaciones. Eran descendientes de David, eran elegidos por el Señor, eran elegidos para depositar lo que Dios quería. Y ellos enfrentaron problemas comunes, problemas económicos, problemas de familia, problemas de guerra, problemas de la adoración. Y estos reyes que yo quiero mencionar son todos de la misma familia. Roboam es el hijo de Salomón. Era un padre, tenía un padre muy sabio y el hijo fue muy necio, ¿no? Dice un niño, está el palo para la astilla, pero no siempre, y en eso lo vemos. Todos estos son familiares. Unos hicieron lo malo, fijaos la M, delante de los ojos de Dios, y otros hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Entonces vamos a ver cuatro reyes de la misma familia que tuvieron el mismo trabajo, eran reyes del mismo lugar, conocían de Dios, y unos decidieron hacer lo malo y otros decidieron hacer lo bueno. Y de acuerdo a lo que decidieron hacer, así le fue. Sí, con, no lo que hicieron, sino en quién basaron su confianza. Roboam era el hijo de Salomón. Después vinieron dos más, o sea que sería como el bisabuelo de Josafat. Después Ezequías, donde está al final, el número 14 y el padre de Manasés. Fijaos, Ezequías dice la palabra que fue el rey más bueno de Judá y Manasés fue lo más malo que había. Entonces, no venir de una buena familia o de padres cristianos, ya sea cristianos, chicos y chicas, adolescentes. No importa que su papá y su mamá sean creyentes. No importa, no importa. Pero no importa para la salvación. Dios no tiene nietos, no tiene hijos. No importa si sus abuelos fueron creadores de la iglesia. Tú tienes que tomar tu decisión personal. Yo recuerdo que yo nací en la casa de mis abuelos, que eran creyentes, hacían reunión de escuela dominical en la casa de mis abuelos. Después nos fuimos a nuestra casita y había una habitación al fondo que se hizo que había ahí una escuela dominical, en mi casa. Luego nos fuimos a otra casa porque mi padre le dieron otro trabajo y hasta vez donde vivíamos en la casa de la iglesia. O sea, que tengo iglesia desde mi cuna, pero eso no me hace una hija de Dios. Me hace una hija de Dios mi intimidad con él. ¿Sí? No hay, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y entonces pensaban que como eran descendientes de David, yo tenía que ser con ellos sin pedirles nada. Bien, la siguiente. Este es Roboam. He puesto dibujito no porque sea infantil, sino porque para que nos acordemos. La próxima. Roboam, dijimos que era el hijo de dice Roboam, cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, la otra versión dice, él se sintió fuerte, confió en sí mismo, desechó los consejos de los que habían aconsejado a su padre. Y entonces dice que él abandonó la ley del Señor, fijaos qué terrible, y todo Israel lo siguió en ese pecado. Líderes, ojo, padres, madres, cuidado, porque lo que vosotros hagáis influye sobre las personas que tenéis en autoridad. Lo que vosotros decidáis es una bendición para vuestros hijos, lo que vosotros decidáis es una maldición para vuestros hijos. Entonces Roboam se empecinó en que él era inteligente, él era joven y dijo, yo voy a hacer lo que quiero, y le fue muy mal, y dice que esto desagradó al Señor. La próxima. Dice Proverbios 3:6. Busca su voluntad en todo lo que haga. Y él te mostrará el camino a tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y apártate del mal. La otra versión dice, no seas tan sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. A veces pensamos que lo mejor es separarme de mi marido porque ya me tiene harta. Y es una opinión válida, pero que te lleva a la ruina. Porque primero hay que trabajar y no tomar decisiones apresuradas. Por supuesto que el matrimonio es una carreta que se tira entre dos, ¿no? Pero el Señor tiene poder para sacar adelante las situaciones. No te dejes llevar por lo que tú sientes, porque los sentimientos son engañoso. La próxima. Esta palabra de Santiago, Santiago 3:15, es muy poderosa y fijaos qué peligrosa es, peligrosa. Dice, porque esta sabiduría, o sea, la que no es de Dios, es la que, porque esta sabiduría es la que viene de Dios. Una es la sabiduría que viene de Dios. Si no, está hablando de la contraria, sino que es una sabiduría de este mundo, de la mente humana, y del diablo mismo. O sea, que yo empiezo con mis propias conclusiones. Pero eso ¿a qué me lleva? A las conclusiones que vienen del diablo. ¿Queda claro? Lo repito. A veces decimos, esto lo hago porque me viene bien. Acepto este trabajo porque yo creo que está bien. O no lo acepto. Estudio esto y no, o no lo estudio porque yo quiero. O me divorcio porque me parece. Pero dice que esta sabiduría que no viene de Dios va hasta ser alimentado por el propio infierno. Queridos, no hay opciones. O estamos con Dios o estamos en el otro barco. No hay intermedios. Aquí no hay grises. O haces lo que Dios dice o te dejas llevar por lo que tú piensas, que después se juntará con lo que dicen los otros y con lo que el diablo te insta a hacer, que es ir en contra del Señor. Sabemos que Dios es santo y Dios te, y el diablo te quiere en otro lado. Sabemos que Dios es bueno y bondadoso y Dios te quiere, el diablo te quiere que seas una fuente de maldad. Sabemos que Dios es todopoderoso y seguir al diablo es esclavitud. Seguimos. El primer personaje es Roboam. Vamos a seguir. Vamos, ¿cuál es el primer rey, chicos? Roboam. ¿Era hijo de quién? De Salomón. Muy bien, Roboam. Si queréis, podéis leer el segundo libro de Crónicas. Es como un resumen. Cuando lo leo por la tercera o la cuarta vez, es entretenido. Pero me encanta ver la actitud de Dios hacia la acción de estas personas elegidas por él. Bien, Josafat, tenemos que fue un rey bueno. Hizo lo bueno delante del Señor. Pero hubo un momento que pensó que estaba mejor las alianzas y se alió, ¿sabes con quién? Con Acab. ¿Quién era Acab? Acab era un rey malo de Israel, que tenía una mujer que era era la reina Jezabel, ¿no? Que venía de los fenicios, ¿sí? Sí. Con todas las costumbres y la idolatría, ¿no? Entonces, él dijo, pero como es medio pariente mío, voy a unirme con él para la guerra. Entonces él se apoyó, no en sí mismo como Roboam, sino que se apoyó en otros. Entonces Roboam se apoyó en sí mismo. Andrés, después te voy a preguntar y a Samuel el nombre de los reyes. Roboam y se apoyó en sí mismo, en su propia prudencia. Y Josafat confiaba en Dios, hizo muchas cosas buenas. Pero vamos a pedirle consejito a este, que odiaba a Dios, que seguía por el mal camino, que Dios había dado una sentencia contra él. Entonces se fue a una guerra con él. Terminó que acá murió en esa guerra, y a él se salvó porque Dios es misericordioso. Pero cuando volvió, un profeta le dijo algo de parte de Dios. Lo vemos acá. Le dijo, ahí está el profeta Jehú con él. Cuando dice el vidente, la Biblia utiliza esa palabra vidente en el sentido de ver algo más, pero a los profetas de Dios se le llamaba vidente. También se le llama vidente a los adivinos, pero él es profeta de Dios y le dice, mira, ¿por qué habría de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Y era un rey bueno. Ojo lo que nos creemos que estamos siguiendo al Señor y caminando con él. Cuidado, porque tenemos que estar en la intimidad con él para saber, para no caer. Tuvimos a una misionera en nuestra casa unos días, no sé si fue una semana o un poquito más, quizás más. Entonces, la hermana de iglesia decía, ¡ay, el jueves os invitamos a comer! ¿Sabéis lo que respondía ella? Se lo preguntaremos al Señor. Yo me quedaba. Se lo preguntaremos al Señor. Nos parece a lo mejor algo exagerado para una cena, pero si le preguntamos al Señor si tengo que aceptar esa cena, quiere decir que le preguntaré al Señor y nunca miré una batalla con otros aliados. Queridos adolescentes, los que están medio dormidos, ¿qué dicen los amigos? A veces nos interesa, seguro, a los mayores también, no ser rechazados por el grupo. Queremos que nos acepten, que hablen con nosotros, que no nos marginen. Cuando somos mayores, podemos manejar más estas cosas, ¿no? Pero los adolescentes y los niños, ¿habéis visto a los niños que se quitan la vida por el bullying? ¿Por qué? Porque necesitan el reconocimiento de los otros. ¿Qué importa más, chicos? Yo sé que lo que dicen los amigos importa mucho. Sé que lo que, la forma que se visten, la forma que hablan, de las cosas que las series que ven, nos gusta estar en onda con ellas. Pero hacerlo mientras no vaya en contra de lo que el Señor dice. Que tengamos valor de decir yo no salgo a la discoteca o yo no me emborracho. ¿Por qué? Porque lo considero así, porque no hace falta que le prediquemos la Biblia, sino hace falta que seamos coherentes con lo que creamos. Chicos, cuidado, porque las amistades, dicen que las amistades corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que cuando tú te vas con otro, como piensa el otro, vas a caer en las mismas cosas que ella. Y si ellos no hacen lo que Dios quiere, hay mucho riesgo, mucho peligro. Digo a los adolescentes, pero también a los que ya hemos dejado la adolescencia hace tiempo. Y cuando digo lo que dicen los otros, ahora dice que tú tienes que, como mujer, ser libre, independiente, hacer lo que te da la gana y lograr tu meta. ¿Qué dice la Biblia de eso? Dice, someteos unos a otros. Y hablo de todos, ¿no? Pero si la Biblia dice que yo tengo que someter, que nos tenemos que someter unos a otros, primero a Dios. Y si nosotros nos sometemos a nuestros maridos, porque nos sometemos a Dios. Y si los maridos no van de libre, es porque se someten a Dios. Y está Dios primero. Entonces lo que la se diga afuera, tú lo escuchas. Ten criterio, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué te dirán? A ti no te importa lo que dice tu marido, pues tú tienes que tener tus logros. Se lo preguntaremos al Señor. Se lo preguntaremos al Señor. Y cuando me refiero a que las mujeres no deben tomar decisiones por su lado, también los hombres, preguntárselo al Señor. Cuando tú preguntas como varón a Dios lo que quiere para tu vida, tú vas a tomar la decisión correcta y tu mujer te va a seguir. Pero porque tú has tomado la decisión correcta, será la decisión. Bien, no baséis en lo que los otros dicen ni os apoyéis en los otros, sino en lo que el Señor dice. Bueno, ya vamos con dos. El primero fue Roboam, ¿sí? Confió en sí mismo, que igual yo joven soy prudente. Y el Señor dice, no lo hagas. Cuidado, porque la sabiduría humana termina en diabólica. El segundo personaje, Josafat, que hizo lo bueno delante de Dios, pero en un momento pensó que valía más su primo, su pariente lejano, que no, era de juego, unas alianzas ahí entre los descendientes de Acá y los hijos de Josafat. Pero él era para una batalla, buscó aliarse con él. Bien, el tercer personaje, la próxima. Dice, mira lo que dice Jeremías el Señor, es una palabra dura. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Maldito el varón que confía en otro varón. Están refiriendo que no confíen en las personas que se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor. Ahí está el chip. No es que no se puede confiar en las personas. No se puede confiar en la persona y apartarse del Señor. Y a veces hay personas que confían en sus profesores, confían en los médicos. Estos tuvieron un antepasado que se llamaba Asa, se enfermó de los pies. Y entonces él se fue y confió en los médicos y se terminó muriendo. ¿Sabes por qué? Porque dice que consultó a los médicos, no a Dios. Vamos, ¿no? El Señor quiere que confíen en él. Y decía eso de que confiamos. Hay gente que confía en los políticos. Esto se arregla si en vez de gobernar los verdes, gobiernan los amarillos, para no decir ningún color, ¿no? Y entonces ahí las cosas mejorarán. Puede que sí o puede que no, pero no podemos confiar nuestra vida en lo que las personas, sino en el Señor. Dice, y los que confían en las personas son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro, vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. El otro día veía un documental. Como mi marido está muy liado, a veces le invito a ver una película y lo quiere, porque tiene otra cosa. Entonces le digo, te invito a ver un documental de la depresión. ¿Cómo se dice? Un documental de la depresión del año 29, ¿no? De Estados Unidos, bueno, tampoco la vio, pero a veces me acepta los documentales. Y me lo vi, la vi yo sola, ¿no? ¿Qué pasó en la depresión del año 20, el 29? se empezó a especular, y se metía el dinero en la bolsa, y había promotores que decían, tú tienes un dinerillo, pues mételo en la bolsa, a ver, tú tienes el tuyo, mételo en la bolsa, tú, y que te va a ir bien, que esto va fenomenal, que esto va a salir. La gente confió.
¿Qué nombre?
¿Ah? También dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? De la codicia. Entonces, ¿qué pasó? Sabéis, cualquiera que sepa un poco de historia, después vino la Gran Depresión, como consecuencia se quitó la ayuda que había en Alemania, y eso fue un germen, también un factor para que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial. O sea, que confiar en el hombre trae maldición. Seguimos. Primero vimos a Roboán, también hemos metido ahí a Asa, que confió en los médicos. Hemos visto a Josafat, que era buena, pero se alió con una persona. Y vamos a ver el último. Este sí que era muy malo. Este se llamaba Manasés. Fijaos que está encadenado. Manasés hizo cosas tremendas. Incluso se cree por la historia que es el que mandó a asesinar al profeta Isaías. Porque el profeta Isaías es el que estuvo con su padre Ezequías, que oró para que tuviera 15 años más de vida, y Manasés lo hizo matar. Cuando la escritura, creo que en Hebreos 11, habla de los que fueron aserrados, era una forma de muerte tremenda, que se ponía a la persona dentro de un árbol y se lo partía por la mitad con una sierra. Manasés. ¿Estaba? ¿Sí?
Sí, yo le dije.
Sí, dentro de un tronco. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ese no confió en sí mismo solamente. No se quedó en esa escala descendiente. Se fue a la escala profunda diabólica. Y vamos a ver qué dice la palabra acerca de Manasés. Escucha esto. Tremendo. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben. Y no. Esta era una práctica. Practicó una práctica que se decía, se le ofrecía un sacrificio a los dioses. ¿En quién confías? ¿De dónde viene? ¿Del linaje que tiene? Viene de David, viene de Salomón. A sus propios hijos los dedicó a los dioses extraños, porque esperaba el bien de los dioses, no de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Qué más hizo? Practicó la hechicería. Practicó la adivinación. Practicó la brujería. Eso está relacionado con los demonios íntimamente. Y consultó a los medios y a los videntes. Acá está hablando de los videntes del mundo del mal. Y dice, hizo muchas cosas que eran malas a los ojos de Dios. Y con eso provocó el enojo. ¡Qué tremendo! Un rey puesto en el trono, elegido por Dios, que cayó tan bajo. Por eso puse el dibujo de las cadenas. ¿A dónde buscamos? Yo pienso que a lo mejor en este auditorio nadie ha caído así. Pero podemos estar jugando, siendo seducidos con el horóscopo, con las cartas. Hay culturas, en Latinoamérica hay muchas culturas donde eso es como, vamos a ver qué nos dice este, que me echen las cartas, que me vean la borra del café, no sé, no vamos a mencionar porque no estamos en eso. Pero cuando tú quieres buscar saber algo fuera de lo que Dios dice, ojo, porque empezará siendo humana, pero terminará siendo diabólica. Muchas personas han quedado atadas por ella. Leí el otro día la biografía de Natalie Woodman, ¿no? Natalie Wood. Y decía que cuando ella estaba embarazada, la madre fue una divina y la divina le dijo que su hija iba a ser una gran artista y que iba a morir en una agua profunda. Eso marcó la vida de esa muchacha. La madre se empeñó que ella fuera una gran actriz, que tiene películas bonitas de Rebelde sin Causa y esas, ¿no? y con 40 y pocos años murió ahogado. Nunca, por esa profecía de ese vidente, nunca quiso aprender a nada. Entonces murió ahogado. Qué tremendo las cosas que pueden pasar. Uno diría, la divina me dijo cosas buenas. Todo termina como este hombre. Bueno, si hay cosas que tocar en tu vida, si tu madre o tu padre andaban en cosas raras de este estilo, pídele al Señor que por su Espíritu Santo dé luz a tu vida. Porque a veces hay cosas que cortan. No lo hicimos nosotros, pero son cosas que nos vienen. Como la oración de mi abuelo, me bendice. El estar en camino de la hechicería o de la brujería de algún abuelo mío está poniendo algo. O no hablemos de los abuelos, uno mismo. Uno puede andar en cosas raras, en cosas de la nueva era, en cosas así. Vamos abriendo puertitas. Todo lo que no va de acuerdo a Dios y es algo así un poco espiritual, viene del infierno. No durmáis. Roboán, Josafat, Manasés. Y hemos visto cada uno de ellos cómo fue equivocándose en algún aspecto. La próxima, tal vez alguien nos diga, preguntemos a los médium y a los que consultan los espíritus de los muertos por sus susurros, y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. La tabla ouija, seguramente que en el colegio de alguno de ustedes saca uno la tabla ouija para jugar. No me asusto, tenéis que asustaros los que os metéis en eso. No es un juego inocente, es una introducción. Al lado del piso de Madrid hay una casa esotérica y dice en salmos, son oraciones al espíritu, amarres para que tú puedas dominar y tener amarrada a esta persona. Y la gente entra y sabe cómo va al tenio, como si va ¿no? Entra buscando solucionar sus problemas. Y eso es una puerta a terminar aunque después Manasé se arrepintió y el Señor le perdonó. ¿Me está escuchando? ¿Qué hizo el Señor? Le perdonó y se arrepintió de su pecado. Entonces siempre vamos a Manasé, qué malo, pero el Señor lo restauró. Vamos al próximo y ya terminamos, este último personaje, y este es el rey Ezequiel, un rey bueno. ¿Me vas preparando? En cuanto termine ponemos la canción, Pablo, o que esté ahí. Dice que Ezequías, Dios ayuda a Ezequías. Me encanta, y me he puesto por algo estas figuras. Ezequías, la próxima. Fijaos que son unas cartas que él las pone. Ezequías, leemos todos. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Posiblemente David está hablando de los Judá. David fue del Reino Unido. Él confiaba en el Señor Dios de Israel y no hubo nadie como él, ni antes ni después. Ezequías tuvo su hijo Manasés, pero el Señor estaba contento con él. Ponemos la figura anterior y con esto terminaba. Él tenía un problemón muy grande. Tenía amenazas del rey Senaquerib, iba a destruir la ciudad y al pueblo, y ya estaba, los dioses que me han ayudado en todas las batallas me van a ayudar, así no creas que el tuyo te va a ayudar en esto. Fueron cartas de amenaza. A ver, queridos míos, ¿cuántas palabras de amenaza tenés? De un ex marido, de una ex mujer, de un ex novio, de un jefe. ¿Cuántas amenazas tenemos? O nuestra propia mente. ¿Sabes qué hizo Josafat, junto, Ezequías, junto, ¿sabes con quién? Con el profeta Isaías. Se presentaron delante del Señor y fijaos qué práctico. Yo he copiado eso de Ezequías, en otro momento con tiempo contaré. Le presentó las cartas delante del Señor. Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente delante del trono para alcanzar el socorro. En hebreo, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente. Tú tienes un problema hoy. Yo no sé cuál es. Él tenía cartas de amenaza. Iban a destruir a él y a su ciudad. Y él tomó esas cartas y se las presentó al Señor. Y dice, mira, Señor, lo que me están haciendo. y el Señor le dio la victoria. Lea segunda crónica. El Señor le dio la victoria. Cuando tú tengas un problema, no confíes en ti mismo. Cuando tú tengas un problema, no vayas a preguntar al primero que está al lado. Cuando tú tengas un problema, no te vayas al adivino o la divina o al de la tienda esotérica que te promete darte solución. Cuando tú tengas un problema, acude al Señor. La palabra dice que por medio del Señor Jesús tenemos entrada directamente, confiadamente, delante del trono del Señor. No sé si está la última. La próxima. ¿O no hay más? No hay más. Vamos a terminar con esta canción. Yo te invito a que hoy tomes tu problema. Yo sé que tienes un problema, pero yo no te ofrezco la panacea. La Biblia no ofrece una solución, pero ofrece salida. Ofrece que si tú estás con Cristo, todo tiene una salida y un propósito en tu vida. Que seamos como Senaquerib, como Josafat, trayendo el problema, y Senaquerib fue vencido. Vamos a escuchar esta canción y vamos a terminar. Yo te invito que a medida la podemos poner aquí. Pones el video.
Thank you.